Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a abrir la Biblia. Los invito a leer. Tendría que leer varios pasajes, pero voy a leer uno solo y voy a mencionar los otros, que es la segunda parte del Salmo 127. La segunda parte del Salmo 127, para hablar acerca de la bendición de los hijos. Salmo 127, la segunda parte. Voy a leer todo el Salmo, pero me voy a centrar en los versículos 3, 4 y 5. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Cuando hablamos de familia, siempre estamos hablando de una institución divina, no de una institución humana, sino de una institución divina, porque es Dios el que ha establecido la familia. En el libro de Génesis, que es el libro de los grandes principios, de los grandes comienzos, tenemos allí la institución de la familia en el primer capítulo y en el segundo capítulo. Quiere decir que la primer gran institución humana aparece junto con la creación. Y es tan importante, son tan importantes esos pasajes, que el Señor Jesucristo, cuando lo interrogaron acerca de la familia, se remitió a esas dos citas del libro de Génesis para decir, la base es esa, no ha cambiado nada. A veces nosotros hablamos de familia cristiana. Realmente la familia es universal, no es cristiana. Puede ser una familia que practica la fe cristiana, pero la familia es una institución previa al cristianismo, es la primera institución humana que se registra. Y la base de la familia se establece a través de dos principios. En el capítulo primero de Génesis se establece el principio biológico de la familia. Dice, creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Este es el principio biológico de la familia. ¿Por qué? Porque está Dios armando un matrimonio. Vale la pena, hoy hay que hacer la aclaración, ¿no es cierto? Heterosexual, todo matrimonio es heterosexual, empecemos por ahí, pero hoy hay que aclararlo, y le hace la propuesta, están puestos para multiplicarse. El proceso biológico es fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Por lo tanto, el matrimonio siempre tiene que ser heterosexual, siempre tiene que ser. ¿Por qué? Porque la palabra misma matrimonio, la palabra matrimonio deriva de, en latín, matrimonium, calidad de madre. Quiere decir que el propósito es la procreación. Y cuando ustedes leen el diccionario de la Real Academia para que defina la palabra matrimonio, dice unión de un hombre y una mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales. Esto es un matrimonio. Etimológicamente también refleja la unión de un hombre y una mujer. No se puede hablar, como hablamos nosotros, de matrimonio igualitario. ¿Qué significa matrimonio igualitario? A una unión homosexual se la puede llamar unión civil, ¿no es cierto? Porque hay una unión civil, pero nunca puede ser matrimonio igualitario, porque es una barbaridad, es ignorar el principio del idioma. Y por supuesto que hay países más adelantados que nosotros, o con, por lo menos con autoridades y legisladores más inteligentes que los nuestros, que tienen sus leyes y la llaman unión civil no matrimonial. Entonces, esto es correcto. Es una unión civil entre dos personas que no es matrimonial. Por eso tiene una ley aparte. Pero unir estas dos cosas es una barbaridad. Y habla de la baja calidad intelectual de quienes gobiernan, de los legisladores. Baja calidad intelectual, porque el problema es un problema intelectual. Es no razonar sobre el término matrimonio. Por lo tanto, lo que hace Dios es crear el matrimonio y lo crea con un propósito biológico, que es la procreación. Claro, si nosotros nos quedáramos solamente con ese pasaje, pensaríamos que el matrimonio, la única función del matrimonio es tener hijos. Pero en el segundo capítulo de Génesis, Dios aclara esto y aparece el principio psicológico del matrimonio. Así como hay un principio biológico, que es la procreación, hay un principio psicológico. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces acá estamos hablando ya de la soledad del hombre, estamos hablando de los problemas emocionales del hombre. No es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Y esta palabra idónea quiere decir una ayuda a su mismo nivel. ¿Por qué? Porque el hombre tenía la ayuda de Dios, que está arriba, y tenía la ayuda de los animales a los que podía domesticar y usar, que están abajo, pero no tenía nada a su misma altura. Y hay una necesidad en el ser humano por comunicarse a la misma altura, al mismo nivel. Y esto es lo que significa cuando dice, haré ayuda idónea para él. Y aclara el versículo, Adán le puso nombre a todas las bestias del campo, pero no se halló ayuda idónea para él en esto. No se halló, como si nada estaba a la altura de él. Y entonces se crea la mujer y se los une, porque hay un principio biológico que cumplir, pero hay un principio psicológico que mantener, que es la necesidad de que el ser humano se encuentre con eso que nosotros vulgarmente llamamos la media naranja, con la otra parte. Se encuentren con la otra parte. Y en ese momento aborta la soledad del hombre, porque el principio que lo lleva a crear es no es bueno que el hombre esté solo. Los que conocen biología saben que hay muchas formas de reproducción que no necesariamente es la reproducción sexual, que hay otras formas de reproducción. Pero para el hombre, Dios elige este camino para producir un encuentro. Por lo tanto, el matrimonio tiene dos propósitos. Un propósito biológico, que tengan descendencia, que pueblen la tierra, y un propósito psicológico, que se complementen y que formen una unidad. Un matrimonio puede, a lo mejor por voluntad de Dios, no poder cumplir el principio biológico, porque no puede tener hijos, pero va a cumplir siempre el principio psicológico. Lo que quiere decir que todo matrimonio es válido, porque cumple con la ley lo que Dios ha hecho. Ahora, ¿los hijos qué son? Porque hoy tenemos que hablar de la bendición de los hijos. Los hijos son la consumación del doble propósito de Dios. La consumación de eso, Dios lo hace para eso. El Salmo que hemos leído dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Por lo tanto, los hijos son siempre, y quiero destacar la palabra siempre, siempre. Los hijos son siempre una bendición de Dios. No son una carga, no son una molestia, no son una maldición, no son un accidente, no son un castigo. No son una casualidad, son una bendición. Parecería mentira que tengamos que decir esto, pero en nuestra sociedad, en este momento, hay que subrayar que los hijos son una bendición, porque para muchos, muchos tienen mucho entusiasmo por tener el primer bebé, pero cuando pasan 3 o 4 meses se dan cuenta que tienen molestia, tienen problemas, tienen que poner atención, y entonces empiezan a sentir que tienen una carga, que tienen un problema en su vida, que es un hijo. Un hijo nunca es un problema. Nunca es un problema, siempre es una bendición y siempre debe ser bien recibido, siempre. Los hijos son bendición de Dios. No importa, no importa las circunstancias que rodeen su llegada. El hecho de que un ser haya llegado a la tierra es una bendición de Dios. Acá dice, herencia del Señor son los hijos, no según el derecho hereditario, sino según la voluntad del dador. Usted puede recibir una herencia porque la persona murió y entonces recibe los bienes, o puede recibir una herencia porque una persona en vida cede sus bienes a otra persona. Y acá lo que se dice es eso, que Dios es el dador, está dando la herencia de los hijos, está dando el premio, el estímulo, la honra, y tenemos que recibirlo siempre como una bendición. No importa la circunstancia en que lleguen, los hijos no son culpables de los errores de sus padres. Los hijos no son culpables de los errores de sus padres, por eso tienen que ser bien recibidos. A veces, dolorosamente, tuve que tratar con temas de este tipo. Uno no quiere tratar con esto, pero a veces el asunto no viene en esa forma. Y cuando no viene en esa forma y cuando hay tensiones y problemas, parecería que este bebé que va a llegar molesta, está en el medio, es el problema, porque no era esperado. Y siempre les he dicho lo mismo, miren, la vida que viene no tiene la culpa y no se la puede recibir con tristeza, hay que recibirla con alegría, haya pasado lo que haya pasado, porque la vida es bendición de Dios. Y todo ser que llega a este mundo, que va a ser para él también un valle de lágrimas, no solamente de satisfacciones, merece el recibimiento de la alegría de los que están alrededor de él. Y me sentí en ese momento que en medio de los problemas que tenían y los encontronazos, yo tenía que ser el representante de quien todavía no estaba visiblemente presente. Tenía que ser la voz de ese chico. Y lo tenía como, lo tengo cuando tengo uno de esos problemas, lo tengo como obsesión. Pero ha llegado una vida. Y hay circunstancias de todo tipo, pero ahora tenemos la vida. Y no puede ser que venga y digamos, llegó la maldición. Porque llegó la bendición. Porque todo hijo es una bendición de Dios y debe ser siempre aceptado. Es nuestra responsabilidad. Y tenemos que aprender que los hijos tienen que ser amados, tienen que ser aceptados y tienen que ser apreciados como lo que son. Una bendición de Dios. Cada hijo es una convocatoria de Dios a que ejerzamos la paternidad. El Padre Celestial nos convoca a que seamos padres en la tierra. Y tenemos en nuestras manos un tesoro encomendado por Dios que no nos pertenece, porque nuestros hijos no son nuestros. Ellos tienen que vivir su vida y nunca hay que verlos como una posesión. No son una posesión. Hay que criarlos para que hagan lo suyo, para que vivan su vida. Y tenemos que asumir la responsabilidad de guiarlos en eso. Si se dan circunstancias negativas, insalvables, donde no se puede cumplir con el hecho de amar, aceptar y apreciar al hijo, siempre es preferible, y algunas veces lo tuve que aconsejar dolorosamente, es preferible que busquen otra familia, otro matrimonio, que no tenga hijos para que lo críe, pero no lo tengan acá como una maldición o como un castigo. ¿Por qué? Porque merece tener allí alguien que lo contenga, alguien que se preocupe por él, alguien que lo sienta realmente como hijo. Y hay que pensar que los hijos naturales y adoptivos son hijos siempre. Es como decía una nena que era adoptada, y un día la maestra, delante de los demás chicos, le dice, y tu papá y tu mamá, y se pone a hablar de la familia, y la nena chiquita le dice, yo soy adoptada. Y otro chico que estaba allí, en esa inconsciencia de los chicos, le pregunta, ¿y qué es ser adoptada? Y la nena le dice, es que algunas nacen de la panza de la mamá y otros nacen del corazón de la mamá. Y yo nací del corazón de la mamá. Y hay que entender también esto, de que existe esa posibilidad. La posibilidad de que un chico desechado, y hay muchos chicos desechados en nuestro país, demasiados chicos desechados, puede encontrar una familia, porque es una bendición que estamos desperdiciando. Poder tomar un chico que ha sido dejado de lado y criarlo. Y es un hijo del corazón. Como decía hace poco, los hijos adoptivos son siempre deseados. Son los únicos que tienen la seguridad de que siempre que han sido deseados, que no son nunca accidentales, que siempre han sido deseados. El objetivo por el cual tenemos hijos es la educación. Muchos jóvenes hoy se transforman en el andar de la vida en problemas para la sociedad, y todos lo sabemos, afectan a la sociedad. Esta mañana yo tuve que salir temprano de casa y veía a los que salen de los boliches, y veía a esos muchachos borrachos a la madrugada saliendo y buscando un lugar donde dormir en la calle, y oía a esas chicas que perdían toda su dignidad allí, y pasaba yo por allí y decía, esto es lo que veo, es alcohol, es tal vez droga. Pero detrás de esto hay también promiscuidad, hay violencia, hay un desprecio por las normas, hay un caldo de cultivo antisocial. Hay un caldo de cultivo antisocial. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué estaban esos chicos allí? ¿Por qué una niña de 15 años semidesnuda estaba tirada sobre una de las calles frente a los cuarteles? Porque se había salido de uno de los boliches y se ve que no había logrado llegar entera hasta su casa. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Y cuando vi a esta chica allí tirada y los amigos que se acercaban para ver qué podían hacer, yo dije, acá hay padres que están ausentes. Acá no es un problema de los amigos. Hay padres que están ausentes. Hay adultos que no cumplieron su obligación. El hijo es maravilloso cuando llega, pero después el mercado tira más que el hijo. Y cuando el mercado empieza a tirar más que el hijo, se transforma en un estorbo el hijo. Y bueno, que haga lo que quiera, dale algo de dinero y que se vaya. Y se va. Y yo veía a esa chica tirada allí. Estaba a 50 metros de un boliche. Estaba tirada sobre el pasto al lado de donde pasaban los coches. Y había una cantidad de adolescentes alrededor tratando de hacer algo. Pero se veía que ni siquiera ellos eran dueños de sí mismos, que ellos también estaban bajo los efectos del alcohol. Y usted dice, esto marca una tremenda ausencia de familia, una tremenda ausencia de padres, porque el padre está durmiendo en esa casa, está esperando que llegue la hija, que cuando se despierta la hija haya llegado, y no sabe el drama que están viviendo allí. Y era algo tristísimo pensar que tenemos una juventud a la que le pasa esto, que no tiene padres que estén presentes. Y el problema, hay dos problemas de la paternidad. El primer lugar es los padres que están ausentes. Y el segundo lugar es los padres ignorantes. Y no estoy hablando de la ignorancia del que no fue a la universidad, Estoy hablando de otro tipo de ignorancia, que está influenciado por conductas y por principios que hoy se dan como válidos y que no son válidos, que creen que si le ponen un límite a su hijo le crean conflictos, le crean traumas, le crean frustraciones, lo perturban, y entonces llegan a vivir aquello que dice el tango, ¿no es cierto? No hay aplazados ni escalafón. Todo está bien, todo está bien. Padres ausentes o padres ignorantes, no les importa que sus hijos no estén socializados, porque el problema es que no están socializados. Lo importante es que no tengan conflicto, que no tengan traumas, que no tengan frustraciones. Y terminan así. Y esta es una forma ignorante de vivir la paternidad. Se dejó de lado algo que es fundamental, que es la tarea de la familia. Y la tarea de la familia es internalizar en los hijos los valores. Los valores no los va a dar la escuela. Los valores los tiene que dar la familia. Y hay que meterlos adentro, esos valores. Hay que internalizarlos. Establecer valores es enseñar, es disciplinar, es castigar, pero sobre todo es preocuparse por los hijos. Y el objetivo fundamental de poner valores es enseñarle algo que se está perdiendo en nuestro país, que es el respeto. El respeto. Es el primer objetivo. El respeto es la atención, la deferencia, la consideración que se debe al otro. Es el acatamiento a todo lo que sea autoridad. Reconocimiento de lo que... Y es el reconocimiento de los valores, es el reconocimiento de las virtudes, es el reconocimiento de la autoridad y es el reconocimiento del prójimo como tal. Tomemos la tabla de los 10 mandamientos. Esa tabla de los 10 mandamientos se sintetizan en la palabra respeto. Respeto por Dios, respeto por los padres, respeto por la vida, respeto por la propiedad ajena, respeto por el matrimonio, respeto por la verdad. Usted puede poner al lado de cada mandamiento la palabra respeto. Está diciendo, hay que respetar a Dios. No uses el nombre de Dios en vano. Hay que respetar a los padres. Honra a tu padre y a tu madre. Hay que respetar la vida, no matarás. Hay que respetar la propiedad ajena. No hurtarás, no robarás. Hay que respetar a la familia ajena. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Es decir, está todo está vinculado al respeto. No dirás falso testimonio, respeto por la verdad. La base de los 10 mandamientos es que Dios nos pide que en nuestra vida respetemos ciertas cosas y que esas, si perdemos el respeto, estamos transgrediendo la tabla de los mandamientos. Por lo tanto, lo primero que un padre tiene que inculcar a sus hijos es ese respeto. La ley de Moisés es muy precisa. Y muestra cómo hay que generar el respeto en los hijos. Entre los mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es la autoridad primera en la vida, el padre. Es la autoridad primera. De ella deriva el respeto a toda autoridad. El que no respeta a su padre no va a respetar al policía, no va a respetar al maestro, no va a respetar al profesor, no va a respetar nada. Por lo tanto, cuando un padre le enseña a respetarlo, le está enseñando autoridad, que hay personas, jerarquías, en las que hay que tener consideración y atención. Fíjese la ley de Moisés en el libro de Levítico, decía, ponte de pie y muestra respeto ante los ancianos y muestra reverencia ante Dios. Ponte de pie y muestra respeto al anciano, respeto al hombre o a la mujer que ha vivido. Es terrible lo que pasa en nuestra ciudad, lo pueden decir los jóvenes que trabajan sobre eso. Hay lugares donde van los ancianos para que los cuiden y no estamos en contra de eso. Hay casos en que hay que mandarlos, pero la familia los dejó y se olvidó. Y se olvidó. Lo que quiere decir que, me acuerdo cuando los jóvenes empezaron a hacer ese trabajo, ellos mismos me comentaban, fuimos y decíamos, pero no podemos ir sábado y domingo porque sábado y domingo va la familia. No va nadie. Los dejaron allí. ¿Por qué? Porque, bueno, ya trabajaron, ya hicieron lo suyo, ahora son superfluos, ahora no sirven, hay que dejarlos allí. Es una falta de respeto que en la ley de Moisés, fíjense, estamos hablando de una ley milenaria, en la ley de Moisés se marcaba que había que tener respeto por la persona mayor, respeto por la persona mayor. Y es algo que se inculcó y que hizo bien y nos hace bien a los que nos han inculcado el respeto por la persona mayor. Yo recuerdo que trabajaba con un periodista que fuimos muy amigos, incluso dejo testimonio en el último libro de la amistad que tenía con él. Él tenía, ya estaba finalizando los 80 años. Y yo tenía unos cuantos años menos que él. Y él me decía, Salvador, tú te ame. Y yo le decía, no puedo. Yo tengo un tremendo respeto por usted y por su trayectoria. Lo he visto desde que era muy joven y yo no puedo tutearlo. Y él decía, pero estás poniendo una distancia. Digo, sí, es la distancia que yo necesito. Ya lo necesito, porque es la forma de respetar al otro, de respetar una trayectoria. Era un hombre con una sabiduría, una inteligencia, un manejo del micrófono como pocos y una generosidad. Usted sabe lo que significa la radio, ¿no? Cuando se llega allí, la pelea por quién tiene más minutos en el micrófono. Yo llegaba con un tema y él se corría a un costado y me decía, ¿cuánto tiempo necesitas? Usá toda la hora, dice, y se ponía a un costado y me dejaba hablar todo el tiempo que quisiera. No le interesaba. Una vez le dije, pero usted es demasiado generoso. Me dice, ¿sabes lo que pasa? Que yo sé que lo más importante es el programa, no yo. No yo. Y hasta el último día tuvimos ese respeto. Sentía que no podía tutearlo a él. La ley de Moisés no solamente hablaba del respeto a los ancianos, hablaba del respeto al extranjero. Decían, no haga sufrir al extranjero. Al extranjero que vive entre ustedes, trátenlo como ustedes mismos, porque es como ustedes. Decía eso. Hoy no quiero entrar en los detalles de lo que pasa con los extranjeros que llegan a nuestro país y el desprecio que hay hacia muchos de ellos y la forma despectiva en que se habla hacia muchos de ellos. ¿Por qué? Porque somos una sociedad que hemos perdido el respeto, y hemos perdido el respeto porque en los hogares no han enseñado el principio fundamental de la educación, que es el respeto ajeno. El respeto forma parte fundamental de la educación. Una persona puede no saber multiplicar, o puede no saber sumar, o puede no saber leer, pero no puede no saber respetar. Y es notable que aquellos ancianos que conocimos, que muchas veces por la formación no sabían leer, no sabían escribir, no sabían, pero sin embargo sabían respetar, mantenían respeto. Y la primer tarea, si amamos realmente a nuestros hijos y creemos que son bendición de Dios, es enseñarle a respetar. Respetar al prójimo, respetar al anciano, respetar al extranjero, respetar la vida propia y la vida ajena, respetar a la autoridad. La educación ha llegado en nuestro país al nivel más bajo porque no hay respeto por el maestro ni hay respeto por el profesor. Y entonces estamos allí caídos entre los países en los niveles de educación. Nos hemos olvidado de los principios que marca Dios, que tenemos que enseñar respeto, porque sobre esa base se cimentan después todos los valores. El que tiene respeto, después cimenta todos los valores. Y entonces detrás de eso y sobre esa base aparecen los valores fundamentales, la responsabilidad, saber asumir deberes y obligaciones, la honestidad, el valor de la palabra y el valor de la verdad, la templanza, no caer en los lazos del alcoholismo ni de la droga, la cultura del trabajo. Todo eso es lo que hay que inculcar, todo eso es lo que hay que inculcar, porque tenemos una bendición de Dios y hay leyes de Dios. Las leyes de Dios mandan que el que no trabaja, que no coma. Entonces tenemos que enseñarle que tienen que ganar su propio pan, que tienen que esforzarse por eso. Las leyes de Dios están hablando permanentemente de que el hombre no debe esclavizarse. Y el hombre, hay quienes jóvenes que ya están esclavos del alcohol, esclavos de la droga, esclavos de la violencia, esclavos de la promiscuidad. Todos esos valores vienen cuando hay padres presentes que están enseñando fundamentalmente el respeto. Algo sucede en la sociedad actual. Vemos a muchos jóvenes con un vocabulario soez en cualquier momento y en cualquier lugar, sin respeto por los mayores, que atropellan a los padres, que atropellan a los ancianos, que no los respetan en los medios públicos, que se rebelan contra la autoridad, que ponen en peligro la vida propia y la vida ajena. ¿Qué ha sucedido? Son los emergentes de una sociedad que se ha alejado de Dios, se ha alejado de los principios divinos, que no ha leído los 10 mandamientos, que ha creído que la religión es algo perimido, ¿no? Y que Dios es para los débiles únicamente. Y así va la sociedad cuando da vuelta la cara a Dios. ¿Por qué? Porque en definitiva el hombre no puede vivir sin Dios. Y cuando usted desplaza al Dios eterno, siempre va a tener otro Dios por allí. Otro Dios. Va a tener el Dios de la droga, va a tener el Dios del dinero, va a tener el Dios de la fama, pero otro Dios va a tener. Y decía Camón y Aznar en uno de sus dramas, estos jóvenes que mueren son el tributo del mundo a los dioses confusos. Son el tributo a los dioses confusos. los hacen correr detrás de falsos dioses que terminan destruyéndolo. Una sociedad que ha perdido el privilegio de los 10 mandamientos, el privilegio de conocer el sermón del monte, el privilegio de saber cuáles son las leyes de Dios, y que se rebela contra la sacralidad de la vida, y se rebela contra la sacralidad del matrimonio, y se rebela contra la sacralidad de la sexualidad, y se rebela contra la sacralidad de la fe. Estamos ante una fe abandonada, una espiritualidad enferma y una crisis profunda. Y hay un tremendo vacío de Dios. Y cuando buscamos a Dios y lo ponemos en el centro de nuestra vida, cuando empezamos a entender que las leyes de Dios son importantes para que una comunidad camine sana, cuando empezamos a entender que los hijos no son un estorbo, sino son un privilegio, es una bendición de Dios para nuestra vida, y cuando empezamos a entender que tenemos responsabilidades, esa bendición de Dios se transforma en bendición permanente de Dios para nosotros. Porque se transforman en hijos de quienes podemos esperar algo cuando las fuerzas ya se nos están yendo. Necesitamos volver a mirar hacia arriba, volver a mirar a Dios. Dejemos de mirar a los psicólogos, dejemos de mirar a los psicopedagogos, dejemos todas esas teorías que han surgido en este tiempo y que han sacado a los hombres de los principios fundamentales para volver a lo que Dios dice. Porque por este camino nos está yendo muy mal. Tenemos psicólogos, psicopedagogos por todos lados. Miren cómo está la juventud. Algo está pasando. No hay respuesta por ese lado. Empecemos a buscar la respuesta donde vamos a encontrarla. La respuesta permanente, que es la respuesta de Dios. Y cuando pongamos nuestra vida en las manos de Dios y busquemos a Dios, vamos a tener familias diferentes. Vamos a tener hogares diferentes. Vamos a tener hijos diferentes. Y vamos a entender lo que es la bendición de Dios en nuestra vida. Hay gente que se pasa la vida buscando la bendición de Dios. La bendición de Dios está allí, está al alcance de la mano. Lo que hay que hacer es buscarla, es acercarse a Dios para recibir la bendición. Dios quiere bendecirte. El Señor Jesucristo quiere bendecirte. La Biblia dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para que lo condene, sino para que el mundo se salve por Él, para sacarnos de los problemas, no para meternos en los problemas. Lo que pasa es que tenemos que buscar a Dios. Y como padres necesitamos de la presencia de Dios, necesitamos acercarnos a Dios. La tarea de la paternidad es demasiado compleja para dejarla en manos de los hombres, demasiado compleja. Se necesita la ayuda de Dios, y con la ayuda de Dios vamos a entender que esta bendición de Dios también nos alcanza a nosotros. Creo que es el momento en que replanteemos nuestras familias y replanteemos nuestros hogares, y volvamos a pensar en la necesidad que tenemos de que Dios esté presente en nuestra vida, de que Jesucristo sea realmente nuestro Salvador, de darle un giro a nuestra vida espiritual. Y ese giro es una vuelta hacia Dios, es girar nuestra vida para encontrarnos con el Señor. Y cuando nos encontramos con el Señor, al que todos conocemos, porque estamos en una sociedad donde yo no le voy a contar la historia de Jesucristo, todo el mundo la sabe, todo el mundo la sabe. Ese Cristo que se entrega por nosotros y se entrega por nuestros pecados es la única respuesta que tenemos para fundar familias realmente sanas, familias que sean bendición para nuestra sociedad. Y nuestra sociedad necesita la bendición de familias íntegras, de familias comprometidas con Dios, de familias que crían hijos en el respeto y que les enseñan cuáles son las leyes que Dios tiene para la vida de los hombres. Y por ese camino nos vamos a reencontrar con la paz y con la bendición de Dios. Nos vamos a inclinar delante de Dios y vamos a analizar por un momento nuestra propia vida. Yo creo que ninguno ha venido aquí de casualidad, que no es obra del azar, que Dios quiere decirnos algo y por eso estamos aquí. Y a lo mejor hemos olvidado las verdades espirituales que tienen que regir nuestra vida y nos hemos olvidado de Jesucristo, del Dios que nos hizo, de los mandamientos de Él. Podemos volvernos al Señor y podemos abrir nuestro corazón a Jesucristo y podemos decir: Señor, hoy vuelvo, me doy cuenta que te necesito, me doy cuenta que te necesito en mi vida para que mi vida tenga un rumbo cierto. Quiero que tu presencia reordene mi corazón, reordene mis ideas, reordene mi vida. Quiero tener la paz tuya, la esperanza de la salvación que tú das. Quiero tener la paz de Jesucristo y quiero tener una familia fundada sobre bases sólidas. Y Dios es el que va a orar. Y va a orar primero en tu corazón y en tu vida y luego va a orar en tu familia. Pero podemos llegar a conquistar la bendición de Dios si volvemos nuestro rostro hacia Dios y lo buscamos a Él. Allí donde estás, en silencio en tu corazón, le puedes decir al Señor: Señor, yo quiero dar un giro espiritual a mi vida. Quiero volverme a Jesucristo. Quiero poner mi vida en sus manos. Quiero empezar una nueva vida con Cristo. No quiero volverme una persona religiosa. Quiero ser una persona de fe, que confíe en el Señor Jesucristo. Es una oración sencilla que la puedes hacer allí donde estás, en silencio en tu corazón. Y Dios te está escuchando, y Dios te está buscando, y Dios quiere bendecir tu vida. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por el Señor Jesucristo y te damos gracias por la familia como institución, por nuestros hijos, por el amor tuyo por cada uno de nosotros que quiere todos los días bendecir nuestra vida. Y te rogamos, Padre, que pueda haber reflexión en nuestro corazón y que tu Espíritu esté trabajando en nuestra vida para que podamos dar un giro espiritual a nuestro corazón y podamos volvernos al Señor. Señor, te pedimos por los que están aquí con angustias, con aflicciones, con problemas, buscando una respuesta, que puedan hoy mismo abrir su corazón y su vida a Jesucristo y ponerse en las manos de Él para contar con la presencia y el poder de Dios en sus vidas. Te pedimos por aquellos que están luchando y están luchando solos, que puedan ver que tú quieres estar a su lado y quieres extenderle tu mano para ayudarle en todo. Señor, bendice a quienes están pasando por crisis en su vida para que puedan encontrar en el Señor la respuesta y la fortaleza para seguir adelante. Al finalizar, Señor, este encuentro, todos juntos alabamos tu nombre. Gracias por el Señor Jesucristo, nuestro único Salvador. Gracias por el Espíritu Santo que está en nosotros. Gracias por el amor tuyo de Padre que se manifiesta todos los días en nuestra vida. Recibe, Señor, nuestra adoración. Te la ofrecemos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, Los Grandes Temas, @transmundial.org. Los Grandes Temas @transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.